La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Joaquín Balaguer, de la dictadura a la democracia.
Y hoy tenemos como nuestro invitado al doctor Miguel Reyes Sánchez, quien es historiador, autor de varios libros sobre Joaquín Balaguer y fue ayudante de Joaquín Balaguer. Y estamos aquí grabando este programa en la ciudad de Santo Domingo, en la República Dominicana. Miguel, me gustaría primero comenzar proveyéndole unos antecedentes en términos de tu relación con Joaquín Balaguer. ¿Cuándo que comenzó y qué fue la última el último contacto que tuviste con él?
Bueno, mi relación con Joaquín Balaguer empieza desde el momento de mi nacimiento, realmente. Él era mi padrino de bautismo y fui teniendo una relación bastante estrecha por la sencilla razón de que a partir de los 15 años ya yo le iba a leer todos los sábados. Recuerden que él era ciego. En ese momento estamos hablando aproximadamente del año 1983 o 1982, él era ciego, y en ese momento me tocaba ir los sábados, todos los sábados a la casa, a leerle por lo menos por 3 horas, todos los sábados en la tarde. De ahí se fue desarrollando una bonita relación literaria, más que todo. Ejemplo, con él yo aprendí todo lo que eran los clásicos. Él me mandaba a buscar, búscame a Dante, léete tal página, hay algún párrafo subrayado en el quinto párrafo. Y ahí iba comentando lo que él entendía, lo que era Dante. Para mí era una lección de literatura todos los sábados y fui aprendiendo muchísimo. Luego que llegó al gobierno, me designaron en protocolo del Palacio Nacional, es decir, un lugar muy cercano, porque tenía que verlo todos los días por obligación, para las actividades que se desarrollaban en el Palacio Nacional, y citas, reuniones, conferencias que hubiera en el Teatro Nacional. Esa era la oficina que se encargaba de organizarlas.
Entonces, en términos del personaje de Joaquín Balaguer, háblanos un poco sobre cómo surge él dentro del régimen de Rafael Leónidas Trujillo, que sabemos que estuvo 30 años, 3 décadas a cargo del poder, y cuál fue la relación de Balaguer con Trujillo.
Sí, es interesantísimo. Yo lo he analizado mucho hasta en libros, de cuál era la relación. Balaguer, en sus años mozos, estamos hablando 20, 19, 20, 21 años, escribía en el periódico La Información de Santiago. Él nació en Navarrete, que es un municipio de la provincia de Santiago, y en Navarrete él fue donde un señor que se llama Apolinar Núñez, que era el director del periódico La Información, y le dio cabida en sus artículos de opinión. Trujillo llega al poder en el año 1934, exactamente. Llega y va mirando ese joven que se va desarrollando y que va escribiendo en los periódicos. Un buen día va a Santiago, le dice que quiere verlo y a partir de ahí lo ingresó al gobierno. Y Balaguer jamás salió del gobierno. Fue viceministro de Educación, fue viceministro de la Presidencia, luego ministro de Educación de Trujillo, lo mandó a puestos en el exterior, primero como primer secretario, como consejero, estuvo en México, estuvo en Colombia cuando mataron a Gaitán, y él cuenta todo eso en su libro Memorias de un Cortesano, estuvo en Estados Unidos, entonces regresa a la República Dominicana. Ya para el año 37, todo eso es muy rápido que le ocurre a Balaguer, él está nombrado viceministro de Relaciones Exteriores. Y en ese momento que se realiza la matanza de haitianos en el país, en lo que se llama el corte, ¿qué sucede? Que Joaquín Balaguer, como viceministro de Relaciones Exteriores, se le encargó la defensa de la República Dominicana ante los organismos internacionales. Quien realiza todo el andamiaje jurídico para poder lograr que la República Dominicana no fuera condenada como un crimen de lesa humanidad fue Joaquín Balaguer. Y consiguió un acuerdo con el presidente haitiano de pagar cada haitiano muerto por una suma de dinero específico. Y eso desactivó automáticamente la situación de condena internacional.
Ahora, ¿él justificaba lo que pasó con los haitianos?
Lo tuvo que justificar como funcionario de Cancillería. Tenía que buscar una razón jurídica para ver cómo podía defender la República Dominicana. Pero en su trasfondo, en la parte humana, siempre estuvo en desacuerdo con eso que ocurrió en el año de 1937. Todavía en sus últimos años de vida, constantemente lo decía. Eso fue una barbaridad, eso fue una extravagancia de Trujillo hacer esa... cometer ese hecho, y lo cometió bajo el alcohol. Es decir, cuando Trujillo dio la orden, estaba borracho. Es un dato impresionante. Estaba borracho. Entonces, ¿qué sucede? Defiende a la República Dominicana. Trujillo, como un reconocimiento, lo designa ministro de Relaciones Exteriores. Un jovencito, joven, designado ministro de Relaciones Exteriores, con 30 y pico de años.
Ahora, ¿no estaba ciego en ese momento
todavía? No, Balaguer veía perfectamente. Okay. Le voy a hacer el cuento más adelante de cómo se puso ciego. Entonces, ¿qué sucede? Joaquín Balaguer asume el Ministerio de Relaciones Exteriores. Sin embargo, en las francachelas de Trujillo, Trujillo lo mandaba normalmente a buscar. Venga, presidente, ministro de Relaciones Exteriores, venga, señor canciller. Y él solamente iba a lo que le correspondía como su labor ejecutiva. Nunca se mantenía en el asunto de la comedera, de la bebedera, que constantemente lo invitaban. Y él decía, no, tengo mucho trabajo, yo vengo luego. Y así sucesivamente. Luego Trujillo lo nombra ministro de la presidencia en el Palacio Nacional. Ahí estaba prácticamente, no, el despacho estaba al lado del presidente de la República. Y iba mirando todo lo que iba ocurriendo. Muchas cosas no estaba de acuerdo, pero era un preso de la dictadura. Si decía que no, tenía que salir en un avión, y hasta lo mataban antes de que saliera. Era una situación bastante complicada. Entonces Joaquín Balaguer se mantuvo en la presidencia por unos 4 o 5 años, hasta que llegó el momento de que Trujillo entendió que él no podía ser el presidente de la República. Él se iba a quedar como jefe del Estado y eligió a su hermano Héctor Bienvenido Trujillo para que fuera el presidente de la República. Y ahí, como una fórmula de alguien de la sociedad civil, puso a Joaquín Balaguer como vicepresidente de la República. Entonces,
¿Sabes si tuvo algún tipo de relación durante este periodo con Félix Benítez Rezach, puertorriqueño amigo de...
Sí, no tengo el dato puro, pero sí, estoy clarísimo que sí, pero no lo tengo a mano ese dato. Me gustaría muchísimo luego hacérselo llegar con detalles. Pero sí lo tengo dentro de figuras en que tuvo un contacto permanente con Balaguer. Y así sucesivamente fue ascendiendo una carrera meteórica. Cuando ajustician al tirano, decapitan la tiranía, Héctor Bienvenido Trujillo tiene que salir del país y le quedó a Joaquín Balaguer la presidencia de la República, la presidencia en funciones.
Y entonces, ese momento álgido de la historia de la República Dominicana, con el asesinato de Trujillo, y Estados Unidos ya había roto esta relación con la República Dominicana.
Sí, nosotros teníamos una especie de bloqueo en ese momento, ¿cierto?
¿Y qué decía Joaquín Balaguer de todo esto que estaba sucediendo, del rompimiento de las relaciones con Estados Unidos, el atentado contra la vida de Betancourt en Venezuela, establecer las relaciones con la Unión Soviética y empezar a establecer una relación con Cuba?
Sí.
¿Cómo veía Balaguer todo este escenario? Estados Unidos, Unión Soviética.
Mire, le digo algo. Es interesantísimo. Balaguer siempre tuvo es un concepto, es muy claro de que Cuba era una relación necesaria para la República Dominicana, no obstante la llegada de Fidel al poder. Combatió como un anticomunista todo lo que significara Fidel Castro, ¿no? Y muy interesante, como usted dice, los Estados Unidos venía y la Organización de Estados Americanos, vía la Organización de Estados Americanos, venían constantemente condenando el gobierno de Trujillo, sobre todo por lo de Betancourt. Lo de Betancourt fue el último detonante ya cuando los norteamericanos dijeron, es necesario sacar a ese señor de ahí. Sin embargo, Balaguer se convirtió en la pieza clave de ellos, de los mismos norteamericanos. Los norteamericanos decían, bueno, vamos a sacar a Trujillo, pero ¿a quién dejamos? Se nos puede convertir en un foco comunista, más que tenemos la Revolución de Cuba ahí mismo en 1959. Estamos a un año, año y medio. Y fueron tratando de conquistar a Balaguer por diferentes medios. Y Balaguer fue cediendo, sabiendo que había una situación de quebrantamiento en algún momento de la dictadura. Él estaba clarísimo de que eso iba a pasar. Él estaba claro, no sabía cómo ni cuándo, pero él estaba muy claro y ya habían contactado con él de diferentes maneras.
Miguel, sí. Hay una foto en Puerto Rico que ha circulado recientemente de Balaguer con Pedro Albizu Campos.
Sí, interesantísimo.
Háblanos un poco sobre ese encuentro y esa relación que él tenía con Albizu.
Sí, wow. Si me hubiera dicho más o menos que íbamos a ir por ese ritmo, yo hubiese sacado alguna documentación. Con Pedro Albizu Campos, él lo admiraba muchísimo. Incluso en sus años, sus 10 últimos años que fue que yo tuve más cerca de él, realmente él lo mencionaba mucho, decía que era realmente una figura icónica, que Albizu Campos incluso...
Las posiciones políticas de Pedro Albizu Campos
eran contrastadas totalmente con Trujillo y con el mismo Balaguer en un momento dado. Sin embargo, él era muy abierto. Mire, yo lo que pasa es que estoy tratando de llevar la cronología, pero le voy a comentar algo. La relación, ya que usted mencionó a Albizu Campos, pero la relación de Balaguer con Fidel Castro era íntima. Las veces que se reunieron fue impresionante. Por ejemplo, le voy a dar un caso que eso poca gente lo sabe. Es una primicia para ustedes. A mí me tocó acompañar al presidente Balaguer a Caracas, Venezuela, la toma de posesión de Carlos Andrés Pérez. Dentro del itinerario de entrevistas estaba una reunión con Fidel Castro. Bien, la reunión con Fidel Castro era un martes, recuerdo ahora mismo, a las 6 de la tarde, y yo a la 1 de la tarde estaba en la salita, y yo estaba en la habitación, él comiéndose algo con una batita, y tocan la puerta. Pam, pam, pam. Cuando yo abro la puerta, me dice el señor que está delante de mí, yo soy Fidel Castro, yo sí, yo sé quién es usted. Yo, pero su reunión no era ahora, era a las 6 de la tarde. Dice él, no, yo tuve que venir ahora, o si no, no puedo venir a la reunión. Yo, ok, perfecto, entonces yo paso a la habitación donde está, pero no me doy cuenta que él viene detrás de mí. Le digo, presidente, aquí está Fidel Castro. Dice, ¿y qué hace ese señor aquí a esta hora? Son las 2 de la tarde y eso es a las 6 de la tarde. Y le dice, y Fidel fue que contestó, yo estoy aquí adentro ya, presidente. Y él lo admiraba muchísimo. Y le dice, no, ¿qué dice mi comandante? Y era una relación no formal, porque no lo podía hacer para no hacer sentir mal a los norteamericanos, pero constantemente había una relación informal, comercial, deportiva, de salud. Muchos dominicanos que tenían que atenderse, él los mandaba directamente a Cuba. Viceministro, porque no podía mandar ministros, viceministros de todas las carteras iban constantemente a Cuba a relacionarse con los diferentes ministerios cubanos. Volviendo al Albizu Campos, sí, eran posturas políticas contrastantes, ¿entiendes? Pero la parte humana a él le interesaba mucho y por eso se iba y por ahí lo agarraba. Ajá. Y había una relación íntima. Se reunieron en varias ocasiones. Colaboraciones de Joaquín Balaguer, Albizu Campos, tenga la segura que así fueron.
Entonces, volvamos otra vez a la cronología, donde nos quedamos.
Sí, por eso.
Cuando viene el asesinato de Trujillo, que sabemos que los hijos trataron de tener una...
No, y lo amenazaron.
¿Qué pasó ahí? ¿Cuál fue la relación de él con los hijos de Trujillo?
Sí, es algo interesantísimo, él lo tiene en su memoria de las palabras. En un momento dado, el hijo mayor de Trujillo va al Palacio Nacional y le dice: nosotros no nos vamos, nosotros vamos a ejercer el poder. Dice el presidente: no, yo no tengo ningún problema. Entonces, el Palacio Nacional, yo no sé si usted lo ha visto, está en una especie de cima que no tiene delante nada que lo obstruya la vista. Entonces Balaguer abrió las ventanas de su despacho, que está en la esquinita hacia el Mar Caribe, ahí mismo está el despacho del presidente, en toda la vida, y abrió las dos ventanales y le dijo: venga a ver, mira lo que hay ahí. Había un portaavión norteamericano. Ustedes sabrán lo que hacen. Ellos están dando plazos específicos para que ustedes salgan. Tienen que salir del país en menos de 48 horas. Y los sacó a todos, los sacó a todos.
Entonces, ¿cómo pudo él tomar el poder ese periodo?
Tuvo que hacer un consejo de gobierno. Realmente un consejo de gobierno que duró muy poco, él a la cabeza. A los 5 meses, 6 meses, su casa estaba en la Máximo Gómez, y al lado de su casa estaba la Nunciatura Apostólica. Está todavía ahí la Nunciatura Apostólica. Tuvo que poner una escalera y tirarse la Nunciatura para que no lo mataran. Porque las turbas ya habían empezado a desfilar, a tirar piedra a la casa y a vocear Balaguer, muñequito de papel, y que se vaya Balaguer. Entonces él, de una forma de preservar la vida, a los 6 meses y 5 días, tuvo que refugiarse en la Nunciatura Apostólica, y la Nunciatura Apostólica pedir un salvoconducto al Consejo de Estado que él había instalado, y llevárselo a Estados Unidos. Vivió en Nueva York entonces aproximadamente 3 años corrido, y cuando se producen las elecciones de 1966, luego de la Guerra Civil, todo, él no estaba en el país. Él pidió venir porque su mamá estaba enferma en medio de la guerra. Entonces, recuérdese que en la Guerra Civil había dos bandos, el de Wessing y Wessing y el de Camaño. Entonces, la casa del presidente Balaguer estaba en la Máximo Gómez, es decir, que estaba en el área de Camaño. Wessing tenía, después del puente, todo lo que era San Isidro, toda la que era la zona oriental del país. ¿Qué sucede? Que Wessing dudó en dejarlo entrar. Y también Imbel Barreras, que se encontraba acompañando a Wessing en ese momento, y dudó dejarlo entrar al país. Entonces Balaguer le dijo: muy fácil, yo voy para el país, aunque tenga que recibirme Camaño. Inmediatamente lo dejaron entrar por esa amenaza. Vio a su mamá, se quedó en el país y fue el ganador de las elecciones de 1966.
Ahora, en este periodo que está en Estados Unidos, obviamente tiene estrechas relaciones con el gobierno de Estados Unidos.
Totalmente. Era una persona de confianza el Departamento de Estado. Así es.
Entonces, con la invasión de Estados Unidos en el 65, ¿él tuvo que ver con esto también?
No. Él era muy patriota. Ejemplo, en la primera intervención norteamericana, él fue una de las voces, siendo un muchachito, pidiendo la no intervención. También con la del 65 él pidió la no intervención. Aunque los norteamericanos alegaron que era una petición de la República Dominicana, que no era una intromisión de ellos, porque realmente hay una comunicación después que se destituye, que le dan el golpe de Estado a Juan Bosch. Hay una carta de los militares dominicanos solicitando que los Estados Unidos vengan a invadir a la República Dominicana. Pero él nunca estuvo de acuerdo con esa intervención. Incluso en muchos de sus discursos lo condenaba y lo condenó. En sus libros constantemente se encuentra su postura en cuanto a lo que fue la intervención norteamericana.
¿Y su relación con Juan Bosch?
Le digo que era muy buena y muy estrecha. Eran dos líderes que crecieron juntos, amigos de toda la vida, con diferencias de carácter partidario.
Y literarios.
Y literarios, exactamente. definitivamente que Juan Bosch era mejor escritor que Joaquín Balaguer por mucho. Balaguer alegaba que era por su ejercicio del poder que no le permitía dedicarse a las letras como él hubiese querido. Pero es muy interesante, muy, muy, muy interesante.
Y sobre la salida de Bosch, ¿qué posición él asumió?
Él no estaba en el país, desde luego. Sí. Su contrincante en el año 66 para las elecciones de la República Dominicana fue Juan Bosch. Los dos candidatos fueron Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Ganó Joaquín Balaguer, desde luego, con una ayudita de los norteamericanos. Estamos claros en eso porque era su preferido. No querían ir a Bosch por su relación con los comunistas, tanto de Rusia, Vietnam. Juan Bosch se paseaba con fotos con Ho Chi Minh al lado, después con Fidel Castro. Entonces, los norteamericanos trataron de obstaculizar su paso, definitivamente. Y ahí realmente había una ruptura de las relaciones. Esas relaciones se volvieron a tornar muy afectuosas ya en los últimos años de vida de Balaguer, que Balaguer hasta lo condecoró con la orden de Duarte Sánchez y Mella, lo llevó al Palacio Nacional. Sin embargo, en el año 90, en las elecciones, Juan Bosch alegó que había fraude y le devolvió su condecoración.
Ahora sí, sí. Miguel, dígame. Volviendo otra vez, cuando
sí, volvemos atrás.
El golpe de Estado a Bosch,
sí.
Él asumió, yo sé que...
Él no asumió postura, ni a favor ni en contra. Ajá. Qué barbaridad, qué situación más complicada, pero él estaba fuera del país, de apenas tenía un año fuera del país.
¿Y qué posición tenía Balaguer en términos de la relación que tenía Bosch con Muñoz Marín? ¿Quién sí. es el que le da exilio?
Exilio en Puerto Rico. No, y Balaguer estuvo en Puerto Rico un tiempo también. No, él tenía bien claro que era una relación ideológica más que otra cosa. Y con Muñoz Marín él tuvo algunos acercamientos en algún momento, incluso chequeando algunos documentos del archivo del Palacio Nacional, que era mi costumbre. Yo después que terminaba de trabajar me metí en el archivo a ver qué había pasado. Y en esos archivos aparecía en dos ocasiones que Muñoz Marín había estado en República Dominicana, por invitación directa del presidente Balaguer, no formal, de manera informal.
Entonces, una vez él asume
sí.
el poder y gana las elecciones,
sí.
¿qué sucede? ¿Cuándo establece otra vez la relación de Estados Unidos con la República Dominicana?
Inmediatamente Balaguer asumió el gobierno en 1966.
Miguel, una vez se establece la relación de Estados Unidos con la República Dominicana, que tú me dijiste que estuvo cortada durante este periodo después del asesinato.
Estuvo cortado, pero teníamos un encargado de negocio aquí. Uh-huh. Que era el que servía de apoyo, en cierta forma, a los intereses dentro de la... a los intereses para tumbar a Trujillo. Estados Unidos retiró embajador. Automáticamente ocurre lo de Betancourt. Sin embargo, no cerró la sede, no cerró la embajada. La embajada quedó un encargado de negocio. Y ese encargado de negocios con el agregado militar era lo que se encargaban de armonizar con las fuerzas que iban a matar a Trujillo. Incluso muchas de las armas que se utilizaron se trajeron vía la embajada y se depositaron en un colmado que queda todavía en la César Nicolás Penso, de un señor apellido Wimpy, que era la persona de contacto de ellos, porque era norteamericano, y ahí dejaban las armas. Y las armas del gol... de la matanza de Trujillo salieron de ahí.
Okay. Ahora, la cosa es que una vez ahí asesinan a Trujillo,
sí.
viene, asume la presidencia Balaguer.
Balaguer con un consejo de Estado.
Pero todavía no hay la relación, no es hasta después.
No. Se quedó encargado de negocio porque
sí.
Era un ambiente muy, muy explosivo lo que
y
había.
Y después viene Bosch y todavía no está la
todavía
relación.
Viene Bosch.
Viene la invasión y todavía no está.
No. Con Bosch, en la toma de posesión de Bosch, pasó algo interesantísimo. Vino el vicepresidente de los Estados Unidos, Lyndon B. Johnson. La máxima representación que los Estados Unidos enviaban a un país a una toma de posesión, vino precisamente el vicepresidente de los Estados Unidos, para decir que Estados Unidos lo apoyaba, pero no dio tiempo a que llegara un embajador. A los 7 meses Bush estaba destituido. Se mantenía el encargado de negocio, el mismo encargado de negocio.
Y entonces no fue hasta cuando sale.
Hasta cuando llegó Balaguer en el 66, ahí mandan formalmente un embajador.
Haremos una breve pausa. Pero antes, los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura, con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de La Voz del Centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
Continuamos con el programa de hoy titulado Joaquín Balaguer, de la dictadura a la democracia.
Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Miguel Reyes Sánchez, quien es historiador y colaboró con Joaquín Balaguer durante su último periodo. El segmento anterior estuvimos hablando de cómo Balaguer surge como líder político bajo el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, y vemos lo que sucedió, narramos qué fue lo que sucedió luego de la matanza de Trujillo, y dejamos el segmento con la elección de Balaguer en el 1966. ¿Qué sucede en ese primer periodo de su presidencia?
Sí, ese primer periodo de su presidencia fue un periodo de mucha convulsión social. En ese periodo había una serie de líderes jóvenes con ideas marxistas, leninistas, que combatieron el régimen no de una manera democrática, sino como en esos tiempos, de una manera revolucionaria. Entendían que secuestrando a algunas personas, secuestraron al señor Crowley, el coronel Crowley, que era el agregado militar de la embajada norteamericana, secuestraron varios funcionarios, ponían bombas, hacían protestas, de acuerdo a lo que eran las expectativas de ese tiempo. Y asimismo, Balaguer, como un gobierno de derecha, un gobierno fuerte de derecha, realmente como si fuera una dictadura, pero enmarcada dentro de un conteo democrático, realmente asumió posturas de fuerza, y se mataron muchas personas, se encarcelaron muchísimas personas, muchísimos líderes jóvenes desaparecieron. Entre ellos, Camaño vino a la República Dominicana a tumbar el gobierno de Balaguer y salió muerto. Y así sucesivamente se presentaron muchos casos en donde la juventud tenía inquietudes revolucionarias que eran cercenadas realmente por los militares que asumieron en las posiciones dentro del gobierno de Balaguer, que normalmente no eran militares puestos por él, sino recomendados por la cúpula norteamericana en la mayoría de ocasiones. Estaba la famosa Operación Cóndor en ese momento. La Operación Cóndor a veces le daban instrucciones directamente a los jefes militares por encima del presidente. El presidente.
Explícale a los radioescuchas la Operación Cóndor.
Sí, la Operación Cóndor era realmente una operación establecida por los Estados Unidos, mediante el cual se iban a tratar de desactivar todas las células comunistas en América Latina. Tenían el ejemplo reciente en ese momento de la Revolución Cubana, y era una inspiración para todos. El Che fue a Bolivia, hasta donde lo mataron, y así sucesivamente había una exportación de la Revolución Cubana a los diferentes países de América Latina. Y esa operación lo que quería era controlar que no se reprodujera, aunque tuviera que eliminar a los mayores líderes jóvenes revolucionarios de los países, que fue lo que sucedió en nuestro caso.
¿Y cómo pudo lidiar Balaguer con los dos posiciones encontradas, algunos diciendo que él era un monigote de Trujillo, y por ende era como la continuación del régimen.
Como la continuación del régimen, por eso lo sacaron ahí.
Y otros que en realidad veían a él como una opción nueva para el país. Sí. O sea, ¿cómo él pudo bregar con los de Trujillo? Los de Trujillo que lo odiaban a él, pues lo veían como traidor.
Sí, como traidor. No era todo el mundo, era una locura. Realmente la astucia, como yo le decía cuando hablábamos previamente, Balaguer tenía una gran astucia política. Balaguer y una gran inteligencia natural, no tanto académica, sino natural. Él trataba de conciliar siempre, de conciliar con todo el que él pudiera. Por ejemplo, ser una necesidad de los norteamericanos, lo fue construyendo, ¿no? Realmente. Yo entiendo que en el momento en que se estaba desactivando el régimen, él en varios momentos tuvo que acudir a los norteamericanos, porque él no estaba de acuerdo con lo que estaba mirando, que estaba sucediendo, siendo un funcionario de máximo nivel, siendo el vicepresidente de la República en ese momento. Una cosa casi insólita. Y logró tener la confianza de los norteamericanos por el temor comunista. Ahí estamos claros. Había un temor a que República Dominicana pasara a ser una nación comunista. Y eso lo aprovechó Balaguer en su favor. Dijo, no, espérate, a ustedes me tienen aquí con la experiencia. Y yo no estoy corrompido con las cosas que se hacían en el régimen. Balaguer vivía una vida muy austera. No le interesaba nada, no bebía, no iba a francachelas de comida, ni de orgías, ni nada por el estilo. Y mantenía una vida literaria, realmente. Su preocupación era desayunar, dormir, comer lo básico, más la literatura, leer unos buenos libros. Y ya esa era su función, y el poder, el ejercicio del poder, que lo atraía de una forma impresionante. Era un adicto al poder, realmente.
¿Y su base de poder dónde estaba?
Su base de poder, yo le voy a decir la verdad, en su capacidad, en su inteligencia.
Pero en términos de la población, los pobres.
No. Luego, esa población, pero eso es luego. Él va conquistando a los pobres, con llevarle las necesidades, con cambiarle la vida. Porque aquí República Dominicana era una comarca de Trujillo. Todo era de Trujillo. Aquí no había un deslinde de que esta familia pudiera ser. Había familias adineradas, pero gracias a Trujillo. Todo era gracias a Trujillo. Entonces, Balaguer fue deslindando eso y creando una clase media. Y no solamente una clase media, sino también en la base, tratando de ayudar a todas esas personas que no tuvieran ningún acceso a nada. Por ejemplo, había campos aquí que no tenían acceso ni a electricidad, ni a agua potable, a nada. Vivían el día a día como salvajes. Bebían agua de un río, la luz con una vela, y así sucesivamente. Y fue provincia por provincia, municipio por municipio, tratando de llenar las necesidades básicas primero, haciendo un malacate. Un malacate, no sé si saben lo que es un tubo que se entra hasta que llegue a donde haya agua en la tierra, y con ese tubo y una palanquita va sacando agua de la misma tierra. Fue poniendo malacates en todo el país, más de, más de 50,000 malacates en aquella ocasión, que se hacía muy fácil. Era un tubito con un palito arriba que le sirviera de bomba de propulsión, y subía el agua. Y ahí fueron teniendo agua de mejor calidad. Y así sucesivamente hizo todas las presas del país prácticamente. Hizo multifamiliares para que la gente cambiara de su vida campesina a una casa de bloc y cemento. Las carreteras del país, todas las carreteras del país se hicieron en tiempo de Balaguer. Si no, antes se andaba en caballo prácticamente. Solamente Santo Domingo y parte de Santiago tenían carreteras donde podían circular vehículos.
Miguel, y entonces, en este ¿cuánto duró este periodo del 66? ¿Cuatro años?
No, duró 12 años.
12 años.
66 al 78.
Al 78.
Sí.
Y entonces, ahí hubo elecciones.
Sí, pero déjenme contarle algo. Ya caminando el tiempo en esos 12 años, esos 12 años estuvieron signados por el asunto de la Operación Cóndor, matar muchos dirigentes estudiantiles jóvenes, personas brillantes, la mayoría, intelectuales de la Universidad Autónoma de Santo Domingo en su mayoría. ¿Y qué sucede? En ese periodo, ya la gente en el año 78 no quería a Balaguer. No quería a Balaguer porque se repetía lo mismo. No obstante tener una mejor condición de vida, las libertades estaban suprimidas. Entonces, la opción de cambio fue Antonio Silvestre Guzmán Fernández. Guzmán Fernández, cuando asume el 16 de agosto de 1978, lo primero que dice, todos los presos políticos quedan libres. Y cambia, en cuanto a dimensión de derechos humanos, lo que era la República Dominicana. Realmente.
¿Y Balaguer estuvo de acuerdo con eso?
Balaguer, bueno, no le costaba de otra, porque él era el presidente constitucional, apoyado por los norteamericanos. Incluso Jimmy Carter le mandó a Balaguer un portaavión y se lo parqueó ahí. Es lo mismo de aquella vez, pero ahora a él, mira. Porque los militares de Balaguer, en un momento dado, entraron a la Junta Central Electoral y suspendieron el conteo cuando vieron que estaba perdiendo. Y ellos fueron a la casa de Balaguer a las 2 de la madrugada y Balaguer dijo, no, que el conteo siga. Si perdí, perdí. Y así fue. Esa fue la forma de poder lograr, porque iban a darse un autogolpe de Estado. Los mismos militares para dejarlo a él mismo. Una cosa insólita prácticamente. Lo que sí Balaguer hizo de una forma muy astuta fue cubrirse con los senadores. El Senado de la República designaba el poder judicial en ese momento, todos los jueces. Entonces, ¿qué había? Había varios candidatos que por una suma muy cercana, 52 votos, 78 votos, 112 votos. Si el de Balaguer estaba abajo, por 112 votos, surgía arriba y salía como senador. Y él aseguró de esa forma que el Poder Judicial no lo persiguiera. Tan sencillo como eso. Él amarró todo, quedó con mayoría en el Senado y él designaba el presidente del Senado.
Miguel, y en este periodo del 66 al 78,
sí,
que en Puerto Rico pues hubo cambios grandes,
sí,
políticos,
sí, sí,
porque
sí,
estás hablando desde Roberto Sánchez Vilella,
exacto,
Luis
exacto.
Aferré y
sí.
Rafael Hernández Colón.
Exacto.
¿Cómo él, que tres gobernadores completamente
sí,
distintos?
Totalmente distintos.
¿Cómo Balaguer mantenía la relación con Puerto Rico, con estos
sí,
tres
sí,
gobernadores?
Sí. Con quien mayor y mejor relación tuvo fue con Rafael Hernández Colón. Varias veces a mí me tocó recibirlo. Y tenían una relación sumamente afectuosa.
Rafael hablaba muy bien de Balaguer.
Muy bien de Balaguer. No, era afectuosa. Bueno, yo tengo en mi celular hasta fotos con Rafael Hernández Colón, aquí recibiéndolo y todo con su señora. Pero muy, muy interesante, muy interesante. Y Balaguer veía a Puerto Rico en muchas ocasiones como una segunda patria. Él estuvo en Puerto Rico un tiempo. Él estuvo en Puerto Rico prácticamente un año.
¿En qué periodo?
Estamos hablando año 64. Uh-huh. 64. Uh-huh. Estuvo un año y dos meses en Puerto Rico.
¿Eh? Ahora, ¿qué sucede después del 78 cuando entra Guzmán?
Sí.
¿Qué hace entonces Balaguer?
No, el líder de oposición se va a su casa. Pero un líder de oposición con mucho poder, porque tenía la posibilidad de nombrar al presidente del Senado. Y el presidente del Senado, con los senadores, era que designaba todos los jueces del país. Es decir, Balaguer tenía en sus manos el poder legislativo y el poder judicial.
¿Ya estaba ciego?
Empezaba con ese ciego. En el año 78, él fue a una reunión en Uruguay, la Cumbre de las Américas. Y ahí Jimmy Carter lo acompañó, porque él estuvo al caerse dos veces, porque ya estaba perdiendo mucha, mucha visión. Y lo fue agarrando incluso y lo llevó hasta el asiento, porque casi no veía. A Balaguer se le había aconsejado que por una afección de la visión muy profunda, que era una especie de catarata pero aguda, no utilizara los helicópteros. Él no se llevó de ese consejo, porque él entendía que su única forma de movilizarse rápidamente a todas las provincias en el área en helicóptero. Él usaba helicóptero siete veces a la semana, todos los días. Y eso, como no eran helicópteros presurizados, le fue ocasionando mayor, 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 hasta que perdió toda la visión. Ya estando en su casa en el año 79, perdió toda la visión. Perdió toda la visión. Fue a Barraquel, a Barcelona, a ver qué podían hacer. Y después fue al Mass General, a Boston, a Massachusetts. Y en ambos hospitales le dijeron que no había nada que hacer, lamentablemente, porque había perdido toda la visión, el 100%.
Miguel, ¿y cuándo él regresa al poder?
Ok, después de dos gobiernos del Partido Revolucionario Dominicano, uno de Antonio Guzmán, el segundo de Salvador Jorge Blanco, Balaguer gana las elecciones en 1986, ciego, con 90 años, sin poder movilizarse. Entonces la campaña de él era que él no iba al palacio a tejer con agujas, sino a gobernar. Y eso fue interesante. La población joven fue la que más votó por Balaguer, una cosa insólita. Y Balaguer fue elegido presidente de la República con una alta votación en ese momento.
¿Y cuánto tiempo estuvo en el gobierno?
10 años más. Pero le cuento algo. En ese momento, su contrincante para ir a la... para volver fue el licenciado Jacobo Masluta, que había sido vicepresidente de la República de Antonio Guzmán y en el gobierno de Salvador Jorge Blanco, de su mismo partido, pero enemigo. Jorge Blanco era enemigo de Jacobo Masluta. En el periodo de Jorge Blanco, Masluta era el presidente del Senado y tuvieron grandes encontronazos siendo del mismo partido. ¿Qué sucede? Había una diferencia de votos entre Balaguer y Jacobo Masluta, que si sumaban los votos nulos a Jacobo, Jacobo ganaba la presidencia. Si sumaban los votos observados, tenía una mayoría fácilmente mayor. Pero Jorge Blanco, en vez de apoyar a Jacobo Masluta, dijo un discurso a toda la nación y dijo que no, que reconocía la... que Joaquín Balaguer había ganado la presidencia. Y le entregó la presidencia y no se fue al conteo ni de votos nulos ni de votos observados. Que si se hubiese hecho, o quedaba muy cerca o le ganaba.
¿Y qué sucede en estos 10 años de Balaguer?
En estos 10 años de Balaguer, le voy a decir algo impresionante. El mayor ejercicio democrático que se había visto hasta ese momento en la República Dominicana. Una participación de todos, abierto a todos los sectores. Él decía que era su gobierno que soñó de niño, que era un gobierno totalmente democrático. Él se reunía con todo el mundo. Incluso en una reunión con los choferes sindicalistas que llamaron a una huelga, estamos hablando año 88, año 89, a mí me tocó quedarme adentro del salón, acompañándolo como protocolo. Y cuando cerraron las puertas, él pidió que los militares salieran. Sí, sí, que todos los militares salgan. Yo me quiero quedar solo con ellos. A mí me tocó quedarme adentro, porque era un civil. Y Balaguer desactivó la huelga, usted sabe cómo, diciéndole a todos esos líderes sindicales que estaban todos ahí y a los transportistas, los choferes: señores, díganme ustedes, ¿quién es más austero que yo? Ninguno de ustedes. Yo vivo en una casa con un toldo de zinc. Yo tengo una bacinilla donde yo orino y tengo en una cama, que es lo que ustedes le llaman un catre, que cuando yo me acuesto suena chuan, chuan. Muchos de ustedes no viven así, viven mejor que yo. Yo estoy consciente de la situación que ustedes tienen. Yo los apoyo, yo creo en esa huelga, pero no vamos a hacer la huelga y la República Dominicana no se la merece. Vamos a ayudarnos todos. Yo soy más comunista que toditos ustedes. Mire, se fue abajo en aplauso y todo, y los militares no entendían qué estaba pasando ahí adentro. Todo el mundo aplaudiendo. Y los mayores líderes sindicales pasaron a ser aliados de él y amigos de él. Impresionante eso. Desactivó una huelga simplemente con hablar. Con hablarle de una realidad. Yo vivo peor que todos ustedes. Mi techo de mi casa es el zinc. Yo no tenía una casa preciosa, pero vivía atrás, en lo último, en un anexo. y él le mandó a poner zinc porque le gustaba oír la lluvia cuando cayera. Pero una cosa impresionante.
Entonces, ¿y entonces él termina este mandato en qué año?
Lo terminó en el 1994. ¿Pero qué sucede? Eso es interesante, muy interesante. Vienen las elecciones. En esas elecciones prácticamente ganó el Partido Revolucionario Dominicano. Ganó la presidencia de la República José Francisco Peña Gómez. Sin embargo, había una votación un poquito mayor de Joaquín Balaguer, pero sin el conteo de lo mismo, ni de los votos observados ni de los votos anulados, que Peña tenía la seguridad que tenía más que él. En eso se arma un tranque, dicen que este país, incluso hasta la embajada norteamericana se metió, hubo que cambiar la constitución de la república para poder permitir eso que le voy a narrar ahora. Y Joaquín Balaguer se reúne con Peña Gómez y le dice, bueno, doctor Peña Gómez, prácticamente los dos tenemos un empate técnico en la presidencia de la República. Vamos a hacer algo sencillo. Usted tome 2 años y déjeme a mí 2 años más. Peña Gómez se puso mal, dijo, no, yo tengo que chequear eso en mi partido, que la comisión ejecutiva me diga. Bueno, le mandó a decir que no. Que íbamos a durar 2 años, pero con un cambio de la constitución de la república que permitiera eso y que dentro de 2 años se hiciera un transitorio para poder hacer elecciones nacionales de nuevo. Interesantísimo. Bueno, en esos 2 años Peña Gómez entendía que ganaba porque no tenía ningún contrincante. Surge Leonel Fernández, que era el candidato vicepresidencial de Juan Bosch en las elecciones anteriores. Joaquín Balaguer, el PLD lo nomina como candidato, pero una tercera fuerza lejana que no se acercaba ni a Balaguer ni a Peña Gómez. Joaquín Balaguer dice, no, yo voy a apoyar al candidato del PLD, de Juan Bosch. Y hacen una alianza estratégica. Y Leonel Fernández llega a ser presidente de la República con los votos de Balaguer, porque él jamás podía esperar que en un tercer lugar lejanísimo podía llegar a ser presidente. Balaguer le manda todos sus votos a Leonel Fernández y hacen un acto público con la presencia de Juan Bosch y Balaguer en el Palacio de los Deportes.
Y mantuvieron una relación por vida.
De por vida, ya a partir de ahí, sí, ya en ese momento Juan Bosch tenía un poco de Alzheimer. ¿Eh? Y Balaguer ya estaba en un proceso de deterioro rápido, ¿eh? Porque tenía una flebitis en ambas piernas. Estaba muy mal, aunque muy lúcido, pero ya no, la movilidad era muy poca, muy, muy, muy poca. ¿Eh? Estamos hablando de 90 y pico de años. ¿Eh?
¿Y entonces él muere cuándo?
Él murió en el año 2000. Y días antes de él morir, el Congreso Nacional, con todos los diputados y todos los senadores, el Congreso Nacional en pleno, lo declaró padre de la democracia. Increíble, ya eso era lo último que él quería para cerrar su historia. Así cerró.
¿Cuál tú dirías que es la contribución más importante de él?
Bueno, hay muchas contribuciones. En lo político entiendo que llevar al país de la dictadura a una real democracia es el mayor legado que Balaguer ha podido dejar. En cuanto a lo económico, brindar estabilidad económica de una convulsión, de una economía inflacionaria y muy deteriorada, llevarlo a una estabilidad y crecimiento económico. Cuando murió, tenía un crecimiento económico la República Dominicana. Y asimismo, lo tercero, en cuanto a los más pobres, cambiarle la vida y la creación de una clase media. Aquí no había una clase media, eran los ricos o los pobres. Creó una clase media potente y poderosa. La clase media en este momento es la que pone y quita presidente. Es la que ejerce el mayor poder dentro de la sociedad dominicana. No son los que más tienen ni son los que menos tienen, sino la franja del medio.
¿Sí? En el programa de hoy hemos discutido la figura de Joaquín Balaguer. Vemos que fue un líder visionario que rescató a este país en su peor momento, a raíz del asesinato del dictador Rafael Leónidas Trujillo, y cómo él logró rescatar al país, llevarlo paulatinamente a un nivel de democracia donde se encuentra ahora. Vemos también cómo fue una figura importante en restablecer las relaciones con los Estados Unidos.
Totalmente.
También de restablecer una relación internacional de la República Dominicana que había sido deteriorada durante el régimen de Trujillo. Y también ayudar a las clases pobres, de darles oportunidades de progreso y con cierta justicia social. Muchas gracias, Jaime.
Cómo no, un placer.
Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro. Los invitamos a sintonizarnos la próxima semana a la misma hora. Y recuerden que pueden adquirir el libro Voces de la Cultura en su librería favorita o en nuestro portal.